Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente asistente de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Muchas gracias, Diego.
Muy bien, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, hoy vamos a hablar acerca de adolescencia, las diferentes etapas de la adolescencia y cómo promover la independencia y la transición a la adultez. Como siempre, quiero enfatizar que las recomendaciones que voy a dar son basadas en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Y hoy vamos a discutir un artículo en especial que se llama Etapas de la Adolescencia.
Muy bien, perfecto. Para comenzar entonces, ¿qué es exactamente la adolescencia?
La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. En este periodo hay cambios a nivel físico, mental, emocional y social. En general se habla que la adolescencia se divide en tres periodos. La adolescencia temprana, de 10 a 13 años, la adolescencia media, de 14 a 17 años, y la adolescencia tardía, de 18 hasta los 21 o a veces más, dependiendo si el adolescente ya hizo la transición a la adultez o no.
Y bueno, pues la adolescencia temprana también se podría llamar pubertad, ¿la pubertad? ¿O ya no se usa pubertad?
No, sí se usa la pubertad. Durante la adolescencia temprana es cuando comienza la pubertad y los cambios físicos y emocionales.
Ah, ya. Bueno, solo me preguntaba. Bueno, según veo, las etapas de la adolescencia se dividen más o menos en cómo están distribuidos los niños en la escuela, como cuando entran lo que se llama middle school. Esa es entonces la adolescencia temprana, cuando están en middle school.
Sí, tienes razón. Usualmente los niños en el elementary school es considerado todavía niñez y en el middle school es cuando ya están entrando a la adolescencia. Pero quiero decir también que estas edades no son completamente fijas y puede ser un poco antes o después dependiendo de la madurez mental y física del niño. Algunos niños empiezan a desarrollar más temprano, entrando en el periodo de adolescencia y los cambios emocionales y físicos un poco antes. De igual manera, algunos se pueden atrasar un poco más y empezar los comportamientos y cambios físicos típicos de la adolescencia más tarde. O la adolescencia se puede extender un poco más, por ejemplo, cuando están en la escuela y están dependientes de los padres después de los 21 años. Ahora, siguiendo el mismo proceso de pensamiento, el high school acá en Estados Unidos van los niños en adolescencia media y tardía. Y para aquellos que siguen su educación en el college, ellos usualmente hacen la transición de adolescencia tardía a adultez durante el tiempo de college.
Muy bien, entonces empecemos por el principio. Exploremos la primera etapa, la adolescencia temprana. ¿Qué pueden esperar los padres durante este periodo?
Bueno, como decíamos, la adolescencia temprana es la etapa entre los 10 y los 13 años. Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluyen el crecimiento de vello en las axilas, en la zona genital, el desarrollo de los senos en las niñas y el aumento del tamaño de los testículos en los niños. Por lo general, empieza uno o dos años antes en las niñas que en los niños y puede ser normal que algunos cambios comiencen tan pronto como a los 8 años en las niñas y a los 9 años en los niños. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años, en promedio de 2 a 13 años después del comienzo del desarrollo de los senos. Aunque en las últimas generaciones estamos viendo que el periodo o la menstruación está llegando a las niñas más temprano. Esto se cree que está asociado a diferentes factores como peso, más incidencia de obesidad, a la nutrición y factores ambientales que pueden modificar las hormonas. Ahora, estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad tanto en niños como en niñas, en especial si no saben qué esperar o qué es normal. Algunos niños además se cuestionan su identidad de género en esta etapa y el inicio de la pubertad puede ser un momento difícil para los niños transgénero. En este aspecto, usualmente les recomiendo a los padres de mis pacientes que empiecen en casa a hablar de los cambios corporales y abran esos espacios de comunicación para que los niños se sientan cómodos con los padres hablando y preguntándoles acerca de lo que les está pasando, de sus cambios y de las dudas que tengan.
¿Y qué pasa con los cambios cognitivos y emocionales durante esta etapa?
Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. Las cosas para ellos están bien o mal. son fantásticas o terribles, es decir, las cosas son blanco o negro sin muchos grises en la mitad. En esta etapa es normal que los jóvenes enfoquen su pensamiento en ellos mismos, lo que llamamos egocentrismo. Y como parte de esto, los preadolescentes y adolescentes más jóvenes suelen sentirse cohibidos por su apariencia y sienten como que sus pares los juzgan permanentemente. Los adolescentes también pueden sentir una mayor necesidad de privacidad y es posible que comiencen a explorar formas de ser independientes de su familia. En este proceso es probable que prueben los límites y reaccionen con intensidad si los padres o cuidadores reafirman esos límites. Y a veces pueden tener reacciones más intensas, como tener berrinches, típico berrinche entre comillas de grandes, y les recuerdan un poco a los padres lo que el niño hacía cuando estaban en la etapa preescolar, como azotar puertas, gritar, responder de mala gana cuando se les pide algo.
Un periodo intenso.
Exacto.
Bueno.
Sienten bastante intenso.
Sí, sí, claro. Bueno, ahora pasemos a la adolescencia media, que es aproximadamente de los 14 a los 17 años. ¿Cuáles son algunos de los cambios típicos que vemos en esta etapa?
Bueno, en lo que llamamos la adolescencia media, los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan. La mayoría de los niños comienzan su crecimiento rápido y continúan los cambios físicos. Es posible, por ejemplo, que a los niños se les quiebre la voz a medida que se les va agravando. A muchos adolescentes les da acné. En esa parte es importante enseñarles a cuidarse la piel como parte de su autocuidado. El acné no solamente es importante tratarlo y controlarlo para evitar cicatrices en la cara, sino porque puede afectar negativamente la autoestima del adolescente y puede ser un factor que influya en, por ejemplo, ser víctima de bullying. Es probable que los cambios físicos estén casi completos en las niñas en esta etapa y la mayoría ya tenga menstruaciones regulares. Ahora, en esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y sexuales. Probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, lo que podría ser estresante si no tienen apoyo social de los padres, amigos o pares y en general de la familia y la comunidad alrededor. Otra forma típica de explorar el sexo y la sexualidad en los adolescentes de todos los géneros es la autoestimulación, también llamada masturbación. En este aspecto es importante que ellos tengan un adulto con el que sientan cómodos hablando de estos temas y puedan acudir cuando tengan alguna duda. Es mejor que los padres o el cuidador pueda ser este adulto y no los amigos o tener información incorrecta o inadecuada de internet o de otros pares.
Así es. Y bueno, entonces vemos desarrollos emocionales y sociales más complejos durante esta fase.
Exactamente. Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan más por tener independencia. Es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más tiempo con los amigos. También les preocupa mucho su aspecto personal y la presión de pares puede alcanzar el máximo punto en esta etapa. El cerebro sigue cambiando y madurando en esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y la de un adulto. Gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales son la última área del cerebro en madurar. El desarrollo no está completo hasta que la persona tiene alrededor de 20 y tantos años, la mitad de los 20. O sea que el cerebro todavía se está desarrollando en esta etapa. Los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en la coordinación de la toma de decisiones complejas, el control de los impulsos, la capacidad de tener en cuenta opciones, consecuencias. Entonces, los jóvenes en la adolescencia media tienen más capacidad de pensar en forma exacta comparado con los de la adolescencia temprana y pueden empezar a entender el panorama general, pero aún no tienen la capacidad de aplicarlo en ese momento. Es posible que en esta etapa ya empiecen a usar la lógica para evitar tomar conductas de riesgo, como por ejemplo usar condones cuando van a tener relaciones sexuales. A menudo las emociones fuertes siguen rigiendo sus emociones, lo que hace que todavía sean bastante impulsivos. Entonces pueden pensar con lógica que tienen que hacer algo porque es adecuado, pero las emociones les ganan en ese momento y hacen lo que sienten y no la lógica.
Continúa la intensidad.
Exacto. Sí.
Bueno, ahora pasemos a la última etapa, la adolescencia tardía, que es de los 18 en adelante. ¿Qué debemos esperar durante esta etapa?
Ahora, en esta etapa los jóvenes ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que van a tener como adultos. Para esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden evaluar y tomar decisiones más racionales con respecto a conductas riesgosas y recompensas. Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propios valores. Se centran más en el futuro y basan sus decisiones en sus ilusiones e ideales. Las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables. Se separan un poco más de la familia, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, muchos pueden restablecer una relación, digamos, más adulta con sus padres, considerándolos personas de su mismo nivel, a quienes pueden pedir consejos, con quienes pueden hablar de temas serios en vez de ser una figura de autoridad como antes. En esta etapa se empieza a definir temas como trabajo o estudios, el papel productivo que van a tener en la comunidad, por ejemplo, qué trabajo van a tener, qué educación deben alcanzar para el oficio que quieren ejercer. En esta etapa los jóvenes deben alcanzar también todas las habilidades emocionales y cognitivas, por ejemplo, educación, que los va a hacer independientes y ser capaz de valerse por sí mismos. Al final de esta etapa se supone que tenemos un adulto que es una persona que ya es capaz de ser independiente y valerse por sí misma en todos los aspectos.
Bueno, entonces la adolescencia es una transición gradual hacia la adultez. ¿Qué pueden hacer los padres para apoyar a sus hijos en todas estas etapas de transición? Porque, como acabamos de escuchar, definitivamente es una etapa intensa, tanto para los jóvenes como para los padres.
Sí, es verdad, Diego. Con frecuencia la etapa de la adolescencia puede ser una etapa bastante difícil para los padres y puede haber bastante conflicto en casa relacionados con todos los cambios físicos, emocionales y sociales. Sin embargo, es importante recalcar que los padres siguen siendo un apoyo fundamental para esta etapa y la transición saludable a la adultez está influenciada grandemente por los padres y cómo manejan las diferentes situaciones y apoyan y promueven a sus hijos a hacer las transiciones y a madurar. Dentro de las cosas que los padres pueden hacer para ayudar a sus hijos en esta etapa de transición están las siguientes. Primero, ayude a su hijo a prever los cambios en su cuerpo. Es importante que usted mismo aprenda o recuerde sobre la pubertad y explique a su hijo qué es lo que le espera. Es importante tranquilizarlo y explicarle que los cambios físicos y la sexualidad que tienen emergentes son parte del desarrollo normal y es saludable. Es importante darle espacio para que haga preguntas y permita que lo haga cuando esté listo. No como decir las cosas sin que él esté listo. Los niños usualmente y los adolescentes preguntan cuando están listos para recibir la información. Cuando sea necesario, hable con el pediatra. El pediatra es un recurso muy importante para ustedes y a veces puede ser una persona mediadora y puede también clarificar muchas dudas que ustedes también tengan como padres. En ese tema recomiendo algunos libros para que el adolescente lea. Dentro de ellos, uno de los que más estoy recomendando ahora se llama You o Lo Yi. Es de la Academia Americana de Pediatría. En este libro se explican todos los cambios de la pubertad e introduce conceptos de la fluidez de género y sexualidad en la adolescencia. Es un libro que es tanto para niños como para niñas. Y dentro de lo que más me gusta es que es inclusivo y es para todos los géneros. También hay otros libros que su pediatra le puede recomendar. O también si usted va a la biblioteca pública, puede hablar con el bibliotecario y le puede conseguir libros acerca de la pubertad y desarrollo en la adolescencia. Otro consejo es que inicie conversaciones tempranas y mantenga abierta la comunicación sobre las relaciones saludables, sobre el sexo, la sexualidad, el consentimiento y la seguridad, como por ejemplo prevenir una infección de transmisión sexual, un embarazo, el consumo abusivo del alcohol y drogas. Todos esos son temas que deben empezar a manejarse en casa. Comience esas conversaciones durante la adolescencia temprana porque eso va a crear una buena base para las conversaciones futuras. Piense que es mejor que ellos tengan información suya acerca de su parte, acerca de relaciones sexuales, que por sus amigos o videos o redes sociales. Si usted no sabe cómo empezar esas conversaciones, como decía antes, hable con su pediatra y siempre nosotros podemos facilitar la conversación. Otra recomendación que hacemos es que mantenga un tono positivo en las conversaciones con su hijo. resáltele las fortalezas, celebre los éxitos. No todo es malo. A veces los papás nos enfocamos en lo que no han hecho y no en todas las cosas buenas y bonitas que hacen. Entonces, aunque es un periodo de grandes emociones, recuerden que están aprendiendo cómo comportarse, cómo regular sus emociones, a cómo ser disciplinados, cómo ser organizados. Entonces, es su trabajo como padre enseñarles y darles espacio para que aprendan, recordándoles e incentivándolos con cariño para que puedan alcanzar estas habilidades. En ese aspecto, haga una lista de todas las actividades diarias que usted hace en su casa. Por ejemplo, cocinar, lavar la ropa, cortar el prado, comprar el mercado, las actividades de autocuidado, como por ejemplo bañarse diariamente, cepillarse los dientes 2 veces al día, la rutina cuidado de piel, manejo de los gastos, cuánto vale la renta o el mortgage y todas estas actividades. Todas esas actividades e información son las que usted le debe enseñar a sus hijos para poder que sean adultos independientes. Entonces usted puede ver todas las cosas que tiene que enseñarles y tiene que asegurarse de que al final de la adolescencia ellos puedan hacer para poder ser independientes y adultos responsables. El otro consejo es brinde apoyo y fije límites claros con grandes expectativas, pero expectativas razonables. Comunique expectativas claras y razonables en cuanto a los horarios, por ejemplo, de volver a casa, los compromisos escolares, el uso de los medios digitales, la conducta, el comportamiento que deben tener en casa y por fuera. Al mismo tiempo, dele gradualmente más oportunidades de mayor independencia. Con el paso del tiempo y a medida que su hijo va asumiendo responsabilidades, usted puede, digamos, que confiar más en sus habilidades y dar más independencia. Recuerde que las expectativas de mantener, por ejemplo, un cuarto arreglado no son las mismas a los 10 años que a los 15 años o a los 18 años. Es un proceso gradual. Entonces, los jóvenes con padres que tratan de alcanzar un equilibrio en estos aspectos han demostrado tener más índices más bajos de depresión y consumo de drogas. Otro consejo, hable sobre conductas peligrosas como el consumo de drogas, fumar, uso de productos de nicotina y alcohol y todas sus consecuencias. Asegúrese también de dar un ejemplo positivo. Programas anteriores hemos discutido cómo nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos y ellos están aprendiendo de nuestros comportamientos. Esto le va a ayudar a los adolescentes a reflexionar o de tratar de tomar decisiones de antemano y prepararse para cuando surjan situaciones en las que estén expuestos a presiones de pares o les ofrezcan esos productos, por ejemplo, drogas, alcohol. Y como último, honre la independencia y la individualidad de sus hijos. A veces es importante recordar que los hijos son personas aparte, independientes, y que necesitan ser independientes para poderse convertir en adultos jóvenes. Recuérdele siempre a su hijo que está disponible para ayudarlo cuando sea necesario, pero que ellos mismos son sus propias personas y deben tomar sus propias decisiones.
Así es. Bueno, suena como que el secreto es tratar de equilibrar el apoyo y la independencia. Suena fácil, pero no lo es.
Exactamente. La adolescencia puede sentirse como una montaña rusa, pero hay que mantener una relación respetuosa. Si se trata de mantener una relación respetuosa entre padres e hijos, puede que ese tiempo sea agradable para todos en la familia.
Así es. Y bueno, y para terminar, ¿dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca de este tema?
En la página de healthychildren.org de la Academia Americana de Pediatría hay varios artículos en español acerca de los cambios de la adolescencia y apoyo para padres con adolescentes. Y también quiero referir a los oyentes a programas anteriores en este podcast donde hemos hablado de uso de productos de nicotina y acerca de la salud mental y la depresión que son relacionados con el tema que hemos hablado hoy.
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y antes de partir, recuérdanos cómo contactar a la Clínica Amiga y a Un Abrazo Amigo.
Bueno, para la Clínica Amiga pueden llamar al teléfono 859-323-6211 y marcar la opción en español. Y para Un Abrazo Amigo, que es el grupo de apoyo en español para familias que tienen niños con necesidades especiales, pueden marcar al teléfono 859-474-2722.
Perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente y nos vemos el próximo mes con otro tema.
Gracias, Diego.
Muy bien. Estás escuchando Radio Lex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LP FM en Lexington, Kentucky.